Sigamos avanzando, ¿ya? Romanos capítulo 13, hermanos. Vamos a dar lectura acá desde el versículo 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y versículo 4 vamos a incluir esta noche, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, note lo que dice, lleva la espada para castigar, ¿a quién? Al que hace lo malo. Ya. Eso es muy importante y lo vamos a comentar en su oportunidad. Bueno, como iniciamos este trozo acá, desde que partimos el capítulo 13 de Romanos, es un tema muy apropiado para los tiempos que vivimos. Porque fíjese que en este tiempo de pandemia se dio una polémica respecto a cómo nosotros debemos ver Romanos capítulo 13, si someternos a las autoridades que nos decían están prohibidos los aforos, ¿no es cierto? Y las mega iglesias sí que sufrieron, ¿ya? Porque el tema no fue un ataque al evangelio, ahí estuvo la confusión, sino que a las reuniones masivas. Y ahí es cuando nos hizo pensar, quizás de manera más profunda, que la iglesia de Cristo nunca tiene que ser cautivada por las grandes muchedumbres. La iglesia de Cristo nace en grupos familiares que se reunían en diferentes localidades. Es muy distinto una persecución al evangelio, ¿cierto? Al mensaje del evangelio. Por lo tanto, se dio esa tónica de polémica entre algunos que decían, no, tenemos que someternos, otros decían, no, nuestro sometimiento es relativo, así que nada de pandemia, nos reunimos igual. Debemos tener cuidado, porque la Biblia sí nos enseña de principio a fin que debe haber un sometimiento, un respeto a las autoridades, siempre y cuando, lo decíamos la semana pasada, siempre y cuando las autoridades no nos... La semana pasada lo decía mi hermano Román, a eso me refiero, ahí me están corrigiendo. La semana pasada lo recordaba nuestro hermano Román, debemos obedecer a las autoridades siempre y cuando no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe. Imagínense ustedes que nos ordenen hacer algo que atenta directamente contra los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hoy día, ¿para qué estamos con cosas? Hay que decirlo con todas sus letras, cómo avanza la maldad, avanza la anomia, ¿cierto? La gente quiere vivir sin Dios ni ley. Y avanza la corrupción moral en todo sentido, pero un aspecto que es sintomático en la profecía bíblica es el avance de la homosexualidad. Imagínense la autoridad obligar a toda iglesia local, cualquiera que sea, a tener el acto, ¿no es cierto?, de realizar un matrimonio homosexual. So pena de, ¿no es cierto?, clausurar esa asamblea por negarse a casar una persona homosexual o pareja homosexual. Bueno, ahí nosotros apelamos a la Escritura y ahí no hay nada que obedecer. Ahí nosotros tenemos que obedecer lo que dice Dios respecto a eso, y el Señor nos dará la gracia para también pagar las consecuencias. Porque el creer en la verdad, el defender la verdad, también tiene un precio. Y confiamos que no en sí mismo vamos a pagar las consecuencias, sino que el Señor nos va a dar suficiente gracia para que en su momento podamos también resistir las consecuencias que eso conlleva. Pero todo a su tiempo, nosotros no tenemos que acelerar nada, ya, no forzar nada, no pelearnos con nadie para comprobar y confirmar que somos creyentes, sino que en su momento el Señor nos dará gracia para enfrentar la verdad. Pero también nosotros debemos entender que las autoridades nos podrían prohibir lo que Dios ordena. Por ejemplo, reunirnos en el sentido de predicación del evangelio. O sea, que imagínense, yo creo que estamos en el tiempo final en donde lo que está matando la cristiandad y el evangelio es la propia comodidad. Esta excesiva libertad y comodidad está matando las iglesias. Porque nosotros no debemos hacer vista gorda, como se dice, o ignorar que la iglesia más gloriosa en la historia fue la iglesia perseguida, siempre. Las iglesias clandestinas, que eran perseguidas brutalmente por el Estado, eran las iglesias más fieles. Entonces, pero si hipotéticamente viniera una persecución y nos prohibieran reunirnos, ahí también se aplica este criterio que no podemos obedecer a aquellos que nos prohíben lo que Dios nos ordena. Por lo tanto, hermanos, en un análisis justo hemos visto que nosotros nos debemos en respeto, en sometimiento a las autoridades, desde las más básicas de nuestra región, de nuestra localidad, desde el alcalde, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho, el gobernador, no sé cómo el escalafón, pero ustedes me entienden, el policía. Hoy día no hay respeto por nada, ni por nadie, y vamos a hablar un poco de eso también. Entonces, eso es lo que nos ordena el Señor. Y nos preguntábamos con justa razón, este también es un recorrido, ¿cierto? Tenemos algunos minutos para hacer el repaso. ¿Dios permite la llegada de autoridades corruptas, tiránicas, déspotas al poder? Pues nosotros tenemos ese concepto de que Dios permite al gobernante bueno nomás. Y al gobernante malo, que muchas veces el gobernante malo es el que no me gusta a mí o a usted. Pero no porque per se sea malo, es un tema político. No, Dios permite todos los que llegan al poder porque Dios lo dice en la Escritura. Daniel capítulo 2, y no solamente Daniel capítulo 2. Dios es el que pone y quita los reyes de este mundo. O sea, nada está fuera de la autorización soberana de Dios. Es que lo que nos falta entender, hermano, siempre, a todos nosotros, es que realmente Dios es soberano. Que Dios está sentado en un trono. Ya, no es un Dios endeble, ¿no es cierto?, en quencle, no sé cómo le decimos aquí, en quencle, medio ñecla, no sé si me entienden la figura del volantín chiquitito, ese medio ñeclita, que al más mínimo estímulo o ráfaga de viento se desvanece y pierde el control. No, Dios es soberano, mis hermanos. Y como lo leíamos y nuestro hermano lo recordaba, ahí en Hechos capítulo 4, dice que el texto que los hermanos oraban a un Dios cuyo texto original es déspota, ¿ya? Quiero resaltarlo eso, porque la palabra déspota, si bien tiene una connotación negativa para nosotros, porque claro, cualquier persona déspota es negativo, ¿no es cierto? Pero el único que tiene las categorías, los alcances de ser déspota, ese es el Señor Dios Todopoderoso y nadie más. Porque la palabra déspota significa el que hace lo que quiere, que no le pregunta a nadie, que no necesita consejo. Entonces Pablo lo describe así al Señor. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Ya? Nadie ha sido su consejero. Él no necesita consejo de nadie. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios. Entonces todo gobernante que llega al poder no llega porque la iglesia evangélica no tomó su lugar, como se dice. Yo me acuerdo una vez existir una reunión que más parecía una propuesta política en donde se decía: todos los errores sociales son porque la iglesia no ha tomado el lugar que le corresponde. Entonces, cuando hablan de eso, hablan del poder temporal. Es decir, ellos están capacitándose para llegar al poder temporal. ¿Será acaso que el Señor nos mandó a eso? Yo recordaba algo que lo comentamos desde acá. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro maestro. El referente número uno en todas las enseñanzas de lo que sea es Cristo Jesús. ¿Y cómo fue la enseñanza de Cristo Jesús respecto al poder temporal cuando Él estuvo por acá? 33 años y medio más o menos, ¿no es cierto? Su ministerio fue de 3 años y medio. ¿Qué huella nos dejó? ¿Qué pisada nos dejó frente a las autoridades? Yo me acuerdo de ese pasaje tremendo cuando ahí en Lucas 13, si mal no recuerdo, los fariseos ahí, los hipócritas, vinieron a tentar al Señor diciéndole: ándate de aquí porque Herodes te quiere matar. Como que estuvieran preocupados de la integridad de Cristo, cínicos. ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? De la manera menos diplomática que puede haber. Usted lo puede revisar. Díganle a aquella zorra, ¿se acuerda? Eso nos enseña, pues, hermano. Y eso está en la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, la mansedumbre encarnada, el amor encarnado de Dios, respondió de la manera menos políticamente correcta. Díganle a aquella zorra que aquí me quedo, cumplo mi obra y después me voy. Y cuando llega el Señor a comparecer ante el procurador de Roma, Poncio Pilato, ¿cuál es la tremenda enseñanza? Mi reino no es de este mundo. ¿Pero es que acaso la iglesia ha perdido todas las enseñanzas de su maestro? Nosotros somos embajadores de Cristo, hermanos. Nuestra misión no es de este mundo. La misión de la iglesia, sea esta iglesia local o sea cualquier iglesia local que procura predicar el evangelio verdadero, debe predicar salvación y vida eterna. Y déjeme decirle, quizás esto lo repito, pero es necesario porque a veces cuesta entenderlo. El mundo no va a cambiar en nada. ¿Ya? No va a cambiar en nada. Aún va a ir de mal en peor. No porque yo lo diga de una perspectiva pesimista, lóbrega, no. Es porque la profecía lo dice, hermanos. Pablo, por ejemplo, dice, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo tanto, vamos entendiendo, hermano, que todo lo que ocurre en el planeta, los gobernantes, el poder temporal, está visado, autorizado, detalladamente, minuciosamente, por el Señor. ¿Ya? Todo lo que ocurrió en Jerusalén en ese tiempo, lo dice Hechos 4, 27 y 28, que también lo leímos. Todo lo que ocurrió allí, con Herodes, con Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel, todos se confabularon para ir en contra del Hijo de Dios, para hacer, dice el texto, recuérdelo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Yo me quedé con una frase que también la comentamos. Es como que estuviéramos leyendo la prensa del futuro. Todo lo que dicen las profecías bíblicas es historia por cumplirse. Yo leo y escucho harto historiadores, hermano. Pero sería absurdo que existiera un historiador del futuro, ¿cierto? Imagínense un tipo que diga yo soy historiador, pero del futuro. Todo diría este es un charlatán. Pero la Biblia tiene un contenido profético, ¿cierto? Y me estoy yendo para el domingo en la tarde, ¿eh? Me estoy cambiando. Es que vengo de vacaciones. Pero quiero señalar que Dios soberano tiene todo el control. Y nos ha anticipado lo que va a ocurrir. Y lo decimos con toda la convicción del alma porque el Espíritu Santo nos lleva a creer la Biblia como la infalible palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para resumir todo lo que hemos dicho y entrar a los versículos que de avance, yo los quiero invitar a abrir sus Biblias, por favor, ahí en Primera Timoteo. Es un pasaje que lo mencionamos, pero quiero que le demos una miradita nuevamente, hermanos, Primera de Timoteo, o Primera Timoteo, capítulo 2. A propósito del sometimiento a las autoridades, pero también con la salvedad de obedecer a las autoridades siempre y cuando no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe o nos prohíban hacer algo que Dios ordena. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes continuamente respecto a las autoridades? Leamos acá, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo, note, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por alguno de los hombres. No, no dice alguno, ¿no? Por todos los hombres. Porque Dios no hace acepción de personas. Por eso que la iglesia no puede estar politizada. Porque si está politizada va a orar solamente por el candidato que les acomoda o que les simpatiza. No, por todos los hombres, ¿ya? Sea del color que sea, sin acepción de persona. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Note, los que están en el poder, a los que se le debe respeto. Y aquí viene el propósito de estas oraciones. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dejemos hasta ahí ese pasaje. Brevemente, hermanos, la exhortación significa una acción práctica. Pablo está diciendo esto es lo que debemos hacer. Cuando usted habla de exhortación, es un llamado a la acción práctica. Exhortar es sacar hacia afuera lo que debemos nosotros practicar, no solamente que quede en un aspecto teórico, sino que en la práctica. Que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, y también acciones de gracia por todos los hombres. Porque nosotros vivimos en un planeta, ¿cierto?, que está caído, un sistema caído. Y cuando digo un sistema caído, no en el aspecto abstracto, sino que también el ser humano. Todos estamos caídos, incluyendo los que somos parte de una iglesia local. A veces pensamos que en la iglesia están los santos en el sentido religioso o católico de santo. No, todos los que estamos aquí y quien les habla es un pecador. Somos pecadores, fallamos de una u otra manera. En omisión, en comisión, en pensamiento, en lo que sea, estamos siempre pecando, hermanos. Eso es muy importante subrayarlo. Por lo tanto, hacer oraciones, peticiones, rogativas, es una actitud que debiéramos nosotros practicar como iglesia por todos los hombres, ¿ya? A veces se pregunta, ¿es legítimo orar por una persona que no es creyente? Claro, aquí lo está diciendo, por todos los hombres, no dice por todos los creyentes, ¿se entiende? Ahora, en lo puntual, versículo 2, que tiene relación con Romanos 13, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es difícil a veces orar por aquel candidato o aquel presidente que usted poco menos que no lo quiere ni ver, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué estamos con cosas? Si es así. Entonces, ¿qué nos permite entender esto, hermano? Cuando nosotros oramos por alguien, inclusive por alguien que no le agrada, nosotros recibimos la paz. Tenemos paz. Podemos estar en paz con esta situación. Porque lo que promete el Señor en la oración, no que los problemas sociales y los problemas mundiales van a cambiar, porque aquí es donde está el problema en la interpretación. Algunos interpretan que orando y ayunando y pidiendo constantemente, el mundo va a cambiar y nos va a permitir la situación, o mejorar la situación y tener un mundo, ¿no es cierto?, quieto y reposadamente. Eso es imposible. Este texto hay que llevarlo a la correlación. Y usted va a descubrir que eso no es lo que está enseñando. Lo que está enseñando es que nosotros los creyentes vivamos quieto y reposadamente, no de manera efervescente como la sociedad hoy día vive. Hoy día por cualquier cosita la gente se agarra, ¿no es cierto?, en una actitud beligerante de pelea por política o por lo que sea. Pero los creyentes no estamos llamados a eso. Bueno, ustedes saben, hermanos, los que son miembros de esta congregación, aquí en Santiago y también en otras partes que son parte del ministerio, sin duda, habrán recibido el artículo que tiene que ver sobre la migración. La iglesia tiene una voz, no digo esta iglesia local, sino que la iglesia de Cristo en general tiene una voz clara respecto a la migración. Porque la migración también pasa a ser uno de los tantos temas monopolios de los políticos. Y eso no es así. O sea, si usted se fija, la cantidad de texto, y lo hablábamos con nuestro hermano, que habla de los inmigrantes, que habla de los que por fuerza mayor fueron obligados a dejar su patria y buscar un horizonte de mejor calidad de vida, porque no tenían lo básico, etcétera, etcétera. Eso la Biblia abunda en referencia. No es un tema político. Pero cuando vemos nosotros, ese aspecto hoy día es un caldo de cultivo para la efervescencia social. Y vean lo que está ocurriendo en el norte, hermanos. Es que es dramático lo que está pasando por todo un conjunto de situaciones en donde no se considera la palabra de Dios para nada. Porque si el hombre considerara lo que Dios ordena, por ejemplo, en cuanto al inmigrante, que no solamente los derechos son puestos en alto, sino que también los deberes de los inmigrantes supuestos a la misma altura. Si eso se respetara, si eso se aplicara con un justo balance, no existirían los problemas que existen hoy día. Pero hoy día hay un descontrol migratorio. Entonces nadie puede avalar ese descontrol. Y los ciudadanos, por su parte, ¿no es cierto?, no hayan mejor solución que entrar en una guerra con los inmigrantes de una manera brutal. O sea, uno veía esas imágenes, por ejemplo, cuando le quemaban hasta las bicicletas, los coches de los niños, un desenfreno bestial de una idea patriotera que no es lo que la Biblia enseña. Los creyentes no podemos sumarnos a eso. Ahora alguien me preguntaba, ¿qué pasa con los que vienen a delinquir? no solamente los inmigrantes son delictuales y que vienen a delinquir, a eso me refiero, sino que también nuestros propios connacionales, conciudadanos, también son delincuentes, algunos tienen que comparecer ante la justicia. Y ahí vamos a llegar a ese punto. La justicia tiene que mostrar espada, pues. Si el Señor le dio la espada, no un chipote chillón. No sé si usted se acuerda del chipote chillón del Chapulín. Es una burla o una pistola de burbuja. La gente se ríe de la justicia. La otra vez, me acuerdo, multaba a una señora por cortar el pasto. Estaba prohibido, ¿se acuerda? Cuando no cuidó el pasto de la entrada de su casa, recibió una multa. Pero alguien que delinque de otra manera más brutal, inmediatamente absuelto. O sea, la proporción en las leyes, en la aplicación de las leyes, realmente causa risa. ¿A qué me refiero con esto de los inmigrantes para terminar el paréntesis, hermano? La Biblia nos llama a tratar con amor al inmigrante. Aquel inmigrante que legítimamente llegó a la nación, que legítimamente quiere salir adelante trabajando honradamente, a tal punto que el Señor dice que le debemos amar como a nosotros mismos. Si alguien no está de acuerdo, es que no está de acuerdo con Dios. Pero no podemos entrar en esa idea política, patriotera, de que por ser inmigrante debes irse y... No, cuidado, cuidado. La iglesia tiene que tener un perfecto balance, no político, sino que respecto a lo que enseña la Escritura. Y nosotros mismos, hermanos, hemos experimentado, dicho muy de paso, tener inmigrantes aquí en medio de nuestra asamblea. Les compartí un audio, alguno, de nuestro amado hermano Genarino de Panamá. Él estuvo por un lapso de 2 años aquí con nosotros y fue una experiencia de comunión que hasta el día de hoy la recordamos con mucho aprecio. Él dio testimonio de que llegó a una iglesia donde le permitió vivir su migración de manera en comunión con el Señor, alimentándose de la palabra, que ni siquiera vivía cuando estaba ya en la República del Panamá. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que la migración per se no es mala, pero el hombre debe, ¿no es cierto?, regular todos los conceptos, y no solamente la migración, sino que muchos otros aspectos. Entonces, el orar por las autoridades, por los que están en eminencia, los reyes, etcétera, etcétera, no es para que el asunto cambie, pues sería una utopía, ¿ya? No, las profecías van a seguir su curso. La anomia va a seguir avanzando. Es para que nosotros vivamos en medio de ese problema global, ¿cierto? Vivamos quieta y reposadamente. El Salmo 46, que se me ha repetido mucho en estos últimos meses, dice, está quieto. Y ved o mirad que yo soy Dios. Y mire, es algo muy sencillo leerlo y explicarlo, pero es muy difícil practicarlo, hermano. Nosotros nos quedamos quietos. Queremos resolver los problemas, queremos ser activos en pretender solucionar cuando sabemos que no lo podemos solucionar. A veces no somos capaces ni de gobernarnos a nosotros mismos, hermano, y queremos solucionar problemas ajenos. Ridículo, absurdo, así somos. Y digo somos porque somos todos. Pero el Señor nos dice, oremos por las autoridades para que nosotros vivamos quietos y reposadamente, porque el Evangelio también es transversal y sin acepción de persona. Tanto los de derecha como los de izquierda o cualquier facción política tiene que ser evangelizado, hermanos. Por eso que es tan importante este tema y hay que repetirlo una y otra vez, porque el germen político sigue muchas veces asomando en medio de las iglesias. Debemos tener mucho cuidado. Bien, doy por término entonces ese punto y volvamos a Romanos capítulo 13, versículo 12, los minutos que nos quedan. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Note usted que aquí hay una consecuencia de oponerse a la autoridad, ¿ya? Por ejemplo, las revueltas sociales. Hoy día hay un gran conflicto aquí en Chile entre la revuelta social que ocurrió, o le llaman estallido social, se le llama también insurrecciones, que en la historia de Chile, y no solamente de Chile, del mundo, se han dado. La otra vez nos acordábamos de las revueltas judeo-romanas, ¿se acuerda? Por lapso de varios años, desde el año 66 después de Cristo hasta el año 73, fue un tiempo de revueltas sociales y que tenía un propósito, derrocar al Imperio Romano, ¿ya? Y todos sabemos cómo ocurrió, cómo terminó ese lapso, ¿cierto? En la resistencia de Masada, ¿se acuerda? Cuando una gran cantidad de judíos murieron, se suicidaron frente a la arremetida brutal de los romanos, ¿ya? Bueno, hay un tema particular que podríamos abordarlo, pero no es nuestro tema ahora. Pero sí se desprende algo muy importante respecto a eso, hermano. Voy a poner como ejemplo eso, porque el resistir la autoridad no solamente es en el aspecto de revueltas sociales, de insurrección, de no respeto al policía, porque algunos dicen, ¿qué respeto le puedo tener a una institución que está corrupta desde adentro? Bueno, esa es responsabilidad de ellos. Ellos tendrán que dar cuenta un día ante el Dios Todopoderoso por la corrupción, pero no nosotros. Nosotros no somos el juez. El Señor nos llama a someternos a las autoridades. ¿Se entiende la diferencia? Por eso que es muy importante, porque nuestra juventud hoy día tienen a flor de labio hablar del Paco, por ejemplo. El Paco, ¿y para qué poner los apellidos que le suman? No, cuidado con eso. Para nosotros es la policía y se le debe respeto. Si un policía te detiene, el policía te está deteniendo, y si eres cristiano, Dios te manda a respetar a ese policía. Pero hoy día hay un enfrentamiento y una falta de respeto a todos y a todo, hermano. Es la anomia, que es parte de la profecía bíblica. Y quiero poner un ejemplo, hermano, bíblico. La Biblia y la historia judeo-cristiana presenta la existencia de facciones políticas en el tiempo de Jesús, porque debemos entender que Israel estaba bajo el yugo de Roma, a pesar de tener su propia legislación. La otra vez lo mencionábamos, los hebreos se guiaban, el pueblo de Israel se guiaba por el Sanedrín, ¿no es cierto?, por las legislaciones dictadas por el Sanedrín. Pero sobre eso, de todas maneras, estaba el yugo, la tiranía de Roma. Entonces, todos los abusos del Imperio Romano empezaron a, que es natural que ocurra, empezaron a erosionar, por decir así, facciones radicales de ultranacionalistas judíos, y uno de ellos eran los famosos celotes. No sé si usted se ha oído hablar de los celotes. Que la palabra celote proviene de un término que casi es una transliteración, que significa en español celosos, ¿ya? Celote viene como de celosos. Es decir, celosos por el nacionalismo judío, que escogieron el camino de las armas y de la revolución para derrocar la dictadura y abuso del Imperio Romano. Entonces la pregunta es, ¿el Señor nos ha mandado aquello para destronar o derrocar un gobierno dictatorial? Definitivamente no. Y de la facción que sea, porque por ejemplo aquí en nuestros hermanos de Venezuela, ya, hermanos creyentes que conocemos allá, ellos saben que Dios ha permitido eso, y aunque les cuesta entender, saben que el Dios soberano ha permitido lo que ellos están viviendo. Y Dios tiene la respuesta para eso, pero el Señor no le ha llamado a derrocarlo por las armas, por la insurrección y por este aspecto de los celotes como lo practicaban en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, no sé si usted ha oído hablar de Barrabás, yo sé que sí, ya. Barrabás. Siempre, antiguamente, una persona mala decía, este es un Barrabás, ¿se acuerda? O un cabrito chico peluzón, así, este es un Barrabás, decía. ¿Se acuerda, no? No se usa mucho, ¿ah? Fíjese que la Biblia habla de este Barrabás, por ejemplo, en Marcos 15:7 dice lo siguiente. Había uno, refiriéndose a un preso ahí, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, dice el texto, que habían cometido homicidio en una revuelta. Fíjese que son los mismos elementos que hoy día vemos en nuestra sociedad. Rebeldes que cometen un crimen y que están presos. Y que curiosamente este Barrabás fue indultado. Hoy día se pide muchas veces indulto al delincuente, al que deliberadamente no se sometió a la autoridad. Por lo tanto, como dice al final del versículo 2 del capítulo 13 de Romanos que estamos estudiando, acarrean condenación para sí mismos, ¿ya? Entonces, el texto es bien claro. Barrabás aparentemente era uno de esos celotes. Lucas 23, 19 dice, este, refiriéndose a Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición, dice el texto, en la ciudad y por un homicidio. Dos referencias que nos permiten entender y casi concluir, podríamos decir, que Barrabás era un revoltoso, quizás de la facción de los celotes, ¿ya? Pero yo quiero subrayar algo. Jesús llamó a salvación a un celote, y es increíble. Por ejemplo, en Lucas 6:15 y en Hechos 1:13 hay una referencia a un tal Simón el celote. Es decir, en las filas de Cristo había un ex, vamos a señalarlo, un ex revolucionario, un ex ultranacionalista revoltoso dispuesto a matar en pos de, ¿no es cierto?, derrocar la tiranía del yugo de Roma. Pero el Señor lo llamó a sus caminos y ciertamente las perspectivas cambian, ¿ya? No es que Dios tenía ahí, o el Señor tenía congregado, podríamos decir, reclutado a revoltosos, a insurrectos, no, sino que el Señor no hace acepción de personas, no sé si me explico. Así como salvó a pescadores, así también salvó a un recaudador de impuestos, Mateo, pero también el famoso pequeñito Zaqueo, pero también salvó a un acérrimo enemigo de la iglesia, llamado Saulo de Tarso. Entonces, eso nos permite entender, hermanos, lo que es la no acepción de persona. Entonces, para cerrar un poquito el punto, que es lo que quiero subrayar, el que se opone, por ejemplo, a la autoridad, el que se bajo consignas idealistas, pueden ser muy bien intencionadas, como dice el texto del versículo 2, si se opone a la autoridad que Dios ha puesto ahí, nos convenga o no nos convenga, nos guste o no nos guste, dice, aquellos acarrean condenación para sí mismos. Y esto en todos los aspectos. He puesto como ejemplo, básicamente, el aspecto de la insurrección social. El Señor no nos ha llamado a eso. Pero también otro aspecto también que a veces es un poco camuflado. La tributación. A veces uno es rebelde con la autoridad en la tributación. Porque ahí nos afecta el bolsillo, sobre todo los que tienen negocio. Y hacen sus, como se dice en Chile, sus chunchullos para evadir, para eludir impuestos. Por eso que, como dijo alguien muy acertadamente, cuando hablamos de la moralidad de Dios, no es una moral del ombligo hacia abajo. Recuérdense ustedes que hay una facción política aquí en Chile que dice que son gente de bien y son gente cristiana y que la moral de Dios la circunscriben del ombligo para abajo, un tema sexual solamente. Pero todos los chunchullos, como se dice, toda la truchería, ¿no es cierto? Estos arreglines que hay para robar al Estado, también Dios los condena de la misma forma. ¿Se fija? Por ejemplo, ahí mismo en Romanos 13, lea usted lo que dice el versículo 7. Pagad a todos los que debáis, a todos los que debéis. Note lo que dice. Al que tributo, tributo, ya vamos a llegar ahí. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No le debemos nada, o no debemos deber, valga la redundancia, nada a nadie. Entonces, por ejemplo, si usted tiene su negocio, tiene que dar la boleta. Claro, si usted es un creyente, es un comerciante creyente, por eso que ahí es donde está la línea delgada, ¿no es cierto? Pero normalmente el éxito del comerciante está un poquito ahí en la actitud media de la pillería, ¿eh? Hay que tener cuidado, que no nos tiente el dinero en ese sentido. Si hay que dar boleta, se da boleta, factura, lo que sea. Si usted tiene una pyme, qué sé yo, como hoy día se habla todo, que hoy día todos son empresarios, hay muchos empresarios, pero son, en definitiva, personas que se hacen un autotrabajo, en realidad, ¿eh? Pero suena más bonito, tengo mi pyme, ¿eh? Es un autotrabajo, en realidad, es un autoempleo. Pero en este tiempo de eufemismo, usted sabe. Bien, los creyentes, hermanos, estamos llamados a responder, a pagar a todos, tributar lo que sea necesario, y si tiene sus empleados y tiene que despedirlo, usted como cristiano tiene que pagarles, pues. Tiene que ser derecho con quienes le apoyaron, le aportaron fielmente a su capital, a su trabajo. Usted tiene que, como caballero, pagarles si los tiene que finiquitar, etcétera, etcétera. Si no, después va a estar con un problema y se cumple lo que dice el versículo 2. Acarrean condenación para sí mismo porque no se sometieron a la legalidad, ¿no es cierto?, a la legislación, a lo establecido por Dios. Es decir, resistió la autoridad. ¿Se fija? Entonces, aquí son elementos prácticos, hermanos, que nos ayudan a vivir, a mirar la perspectiva de un tiempo que vamos a pasar en este mundo con situaciones fáciles de llevar, pero también con situaciones difíciles. Ahora pasamos al punto del versículo 3. Da la razón, hermanos, de todo esto. ¿Por qué tenemos que someternos? ¿Por qué no tenemos que resistir? Y aquí el versículo 3 tenemos otra razón. Porque los magistrados, esto también puede ser traducido como los gobernantes, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? La conclusión es bastante simple, pero no menos profunda. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El problema es que nosotros somos malos de naturaleza. Lo conversábamos la otra vez. Ley emitida, inmediatamente están los elementos para violar esa ley. Porque el hombre quiere siempre violar la ley. Y cuando digo hombre, digo mujer, digo todos nosotros. ¿Cómo poder violar la ley? ¿Ya? ¿Cómo poder engañar, ¿no es cierto?, con triquiñuelas y subterfugio, ¿no es cierto?, como se dice, resquicio, la ley. ¿Ya? Pero hay un Dios que está mirando. Entonces, aquí entramos en un punto muy importante. Cuando habla de magistrados, ya voy terminando, ¿eh? Cuando habla de gobernantes, también habla de autoridad. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos, que también aplica para nuestra autoridad local. Vamos a partir de la familia, vamos a trasladarlo a la iglesia y después llevarlo a lo que tiene que ver con el Estado mismo, digamos, los gobernantes. La autoridad debe ser ejemplar. O sea, tiene que predicar con el ejemplo. Por ejemplo, no sé, vamos a llevarle un caso muy, muy cotidiano y doméstico y muy frecuente por lo demás. Un papá que quiere que sus hijos lean la Biblia, ¿cierto? Y que tengan una vida piadosa. Y el papá lo único que hace es prender el televisor. Y pasa horas y horas y horas en el televisor o en cualquier otra entretención menos leer la Biblia. Y sus hijos nunca jamás lo ven leyendo la Biblia. Y después le impone con autoridad, aquí somos cristianos y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Hermano, ¿eso es autoridad ejemplar? Pregunto yo. No, es una autoridad que en definitiva es inconsecuente. Y si eso lo llevamos a la familia, a la iglesia, a la sociedad, al Estado, nosotros vemos que el sistema está caído por una autoridad que no tiene ejemplos, hermano. No dan ejemplo de rectitud, no dan ejemplo de moralidad, no dan ejemplo de caridad, en fin, muchos elementos que es como lo decía la otra vez una persona. Esta es una casa de madera cuyas vigas están podridas, hermano. Están carcomidas por las, ¿cómo se llaman lo que es? Las termitas. Usted puede por afuera embellecer, pintar todo, pero esto está todo podrido, hermanos. Y la Biblia anticipa aquello, ¿ya? Fíjese que dice acá en el versículo 3, que estos magistrados, gobernantes, autoridades que deben ser ejemplares, el Señor les dio la espada para infundir el temor. Se supone que el delincuente debe temer a la autoridad. Bueno, hace ya varios años, hermano, me estoy apasionando, ya el tiempo se me fue hace rato, quiero terminar. Pero como es mi primer vuelta del día de clase, ya voy a seguir hasta las 10. No, es broma. Hermano, hace años que aquí se despenalizó, se eliminó la pena de muerte. Y a lo mejor esto es nuevo para usted, no lo ha escuchado. ¿Quién establece la pena de muerte? es Dios. Es Dios, hermano. Y déjeme decirle algo más. Cuando el Señor Jesucristo venga a reinar por 1000 años y nosotros, por pura gracia, a reinar con Él, ¿lo creemos o no lo creemos, hermano? ¿Saben? Él va a establecer la pena de muerte. ¿Pero qué dice el hombre? El hombre que dice ser bueno, dice ser justo, que le interesan los derechos humanos. No, ¿cómo vamos a matar? Entonces la ley va perdiendo la consistencia a la cual el Señor la ha mandado, a infundir el temor en el malo, en el que hace deliberadamente, ¿no es cierto?, fechorías y maldad. Entonces, claro, entramos en un tema muy importante porque vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana cómo la sociedad, hermanos, desde el núcleo, desde la familia, podríamos decir la iglesia, los gobernantes, las autoridades, el Estado, absolutamente todo ha perdido su propia identidad, hermanos. Esto es tan, hermano, es apasionante porque uno ve por la palabra de Dios en un análisis lo que está pasando, que no tiene vuelta, porque permítame decirlo, aunque le parezca pesimista, nosotros estamos, y termino, en un mundo hostil, y vamos a ser arrebatados de este mundo hostil, cuyas doctrinas de demonios, tal cual lo dijo el apóstol Pablo, nos quieren, arrebatar nuestra identidad. El ADN del ser humano. Como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, como familia, inclusive como iglesia. Hoy día la iglesia lo menos que parece en iglesia, hermano. Hoy vemos una pérdida de identidad por todas partes, inclusive en las autoridades. Hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres, familias que pierden el núcleo. Porque una familia no puede procrear si no es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Hijos que mandan a sus padres, alumnos que subyugan a sus maestros, y ovejas, escuche bien, que doblegan a sus pastores. Por eso que el Señor le decía a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que el Señor nos ayude a meditar en esto, y la próxima semana continuaremos si el Señor aún no ha regresado. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más para darte gracias por tu palabra, porque nos permite discernir el presente, todo lo que vivamos, Señor, todo lo que vemos en este mundo de maldad, en todo el ambiente mundial, aunque recibamos críticas de ser pesimistas. Algunos dicen, son como las ratas que quieren arrancar. Tu palabra dice que somos bienaventurados los que esperamos el regreso de Cristo, los que anuncian también el juicio venidero. Padre Santo, ayúdanos a ser fieles, porque cada vez más se va a ir perfilando la palabra que tú nos has legado y que debemos proclamarla con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones, más que conocimiento, convicciones firmes. A veces el conocimiento se ve vulnerado por ideas nuevas, pero las convicciones no cambian jamás. Ayúdanos a ser obstinados, si pudiéramos usar esa palabra, por causa de Cristo y su Evangelio. Como decía Pablo, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Ayúdenos a entender que las autoridades, del color político que sea, tú has permitido que lleguen allí, y nuestro deber es orar por ellos para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Ayúdanos, Señor, a cumplir fielmente también esos mandatos. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la moral que tú nos demandas no tiene que ver exclusivamente con lo sexual, sino que también con la justicia. Tiene que ver con la rectitud. Tiene que ver con la caridad, con ver al prójimo, como el propio Cristo lo dijo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos en un perfecto equilibrio a ver lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Te suplicamos tu ayuda, Señor, y ayúdanos a comprender estos pasajes tremendos de una alta demanda de la epístola a los romanos. Te lo rogamos, sin merecerlo, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.